Estás escuchando Rotterdam Press. TechBilly. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechBilly. Bienvenido a TechBilly.
Nuevas tendencias, nuevos dilemas.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 99 de TechBilly, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos al programa tecnológico del podcast. Y bueno, pues así como la noche tiene el día tiene la noche y el oscuro tiene el claro y el claro tiene el oscuro, pues no me puedo quitar de las cosas negativas de la vida. Y me acompaña, como ya lo escuchan al fondo, el señor Erasmo. ¿Cómo estás, señor Erasmo?
Pues aquí muy indignado por todas estas cada vez más retorcidas maneras que tiene de presentarme en el programa, pero pues, ¿qué me queda? Ya estoy resignado a su maldad.
¿Sabe qué le queda? Le queda usted me dijo que antes de iniciar el programa que tenía antojo de pollo, le queda irse a comprar un pollo.
Sí, fíjese que estaría bastante bien poder comprar un pollo.
Pero ¿al carbón o cómo le gusta?
Pues no sé, a mí me gusta como la cocina de las Filipinas, ah, ese tipo de lugares. Entonces, algo así podría ser.
Qué exótico me salió usted, ¿eh?
Sí, fíjese.
Bueno, como es ahora sí que ya casi el programa número 100 de TechBilly, quería hacerlo, si no tanto especial, sí, tocar algo que obviamente pues está en boca de todos, pero hacerlo de una manera un tanto diferente, hablar acerca de la inteligencia artificial y hablar acerca del tema de si en verdad creemos, o poner como debate si en verdad creemos que en realidad la inteligencia artificial nos va a terminar reemplazando, o si nos va a terminar ayudando, o qué es lo que va a pasar. Le había puesto esta pregunta al señor Erasmo antes de grabar, como para que se diera una idea. Y bueno, vamos a tener por lo menos un par de bloques, tal vez tres. Pero pues yo quería empezar con un ejemplo acerca del por qué creo que esta nueva tecnología no creo que nos termine reemplazando, sino creo que nos va a terminar ayudando. Es porque, por ejemplo, cuando lo comparamos cuando se empezó a hacer de manera de producción en masa los automóviles, cuando Henry Ford pues hace su producción en línea, pues mucha gente pensó, no, es que va a ser tal vez el fin de, no sé, de muchas cosas. Bueno, obviamente los caballos se pasaron a tener otro tipo de trabajos y ya no ser tan relevantes, pero los mecánicos que existían cuando apenas había automóviles y cuando empieza a haber una producción en masa de coches, pues no es que tuvieran menos trabajo, sino que en realidad empezaron a tener más, porque pues ya había más automóviles en las carreteras, en las calles. Otro ejemplo que puedo tener es pues todas las cosas que le han metido a los automóviles electrónicas, ¿no? Que ya uno va a la agencia o al taller o lo que sea, conectan una computadora a su automóvil, y así es como revisan pues el estado de su automóvil y saben exactamente qué es lo que tienen que cambiarle. Y pues la profesión de mecánico ha cambiado, ¿no? O sea, simplemente antes era tal vez cambiar ciertas piezas, estar tratando de pues encontrar qué era tal vez el problema, o tratar nada más de solucionar cosas o reemplazar cosas. Y ahora pues también se ha vuelto también una profesión que necesitas un poco de conocimiento, o si no un poco bastante conocimiento tecnológico, debido a pues todos estos cambios que han sufrido los automóviles. También este cambio significa que pues hay más autos en las calles, significa también que hay autos híbridos, significa que hay autos eléctricos. Entonces la profesión pues también se ha convertido en algo que necesitas estar súper especializado, por lo que Yo creo que al traer algo nuevo como esto de la inteligencia artificial, va a pasar en muchas profesiones con lo que ha pasado pues en la profesión como cuando eres un mecánico, de que no es que te vaya a reemplazar, sino que te tiene que dar herramientas o te va a dar otro tipo de tareas a las que ya estabas acostumbrados y te vas a tener que, si no volver especializado, sí vas a tener que adquirir más conocimientos. Entonces quería ponerlo un poquito ahí sobre la mesa. No sé si usted comparta conmigo acerca, por lo menos en primer lugar, puede usted decirnos qué piensa acerca de esto de los mecánicos de los automóviles, y después más o menos empatarlo con otras profesiones, señor Erasmo. ¿Usted qué cree? O sea, porque cuando alguien expuso ese tema de, pues es que vean a la gente que trabaja en los automóviles, pues yo dije, pues es verdad, ¿no? O sea, no es que haya expirado esa profesión, sino que cambió. Y pues así van a cambiar otras profesiones y no es que vayan a desaparecer.
Ok. Bueno, yo creo que este tipo de cambios tecnológicos siempre inciden de alguna manera en las distintas profesiones en donde las colocamos. Y pues en la gran mayoría de los casos, algunos de estos cambios, pues sí, en algunos casos sí se ha dado la situación de que parece que esas fuentes de empleo o esos trabajos específicos desaparecen solo para convertirse en otra cosa. Usted mencionaba esta cuestión de que, bueno, al introducirse la producción en masa de los automóviles, se creyó que toda esta mano de obra, pues sencillamente sería relegada. Pero pues sencillamente los pasaron a hacer otras funciones. Si antes tú tenías a 3 personas que estaban soldando, por ejemplo, partes de un automóvil, y ahora lo está haciendo un brazo robótico, pues se da una situación como la que expone la segunda película de Charlie y la fábrica de chocolates, en donde ahora resulta que ellos se dedican a arreglar el brazo que lo sustituyó soldando, ¿no? O a lo mejor están haciendo algún otro trabajo más especializado. Ciertamente, pues hay un número de industrias que soñarían o verían como un escenario ideal, pues ya no depender de mano de obra y poder automatizar el 100% de sus procesos, pero aunque se puede realizar en cierta medida, en definitiva siempre son necesarias un par de manos que te ayuden a hacer las cosas que las máquinas no pueden. En cuanto, bueno, saltando al plano de la inteligencia artificial, ya lo hemos dicho muchas veces antes, esta parece ser una tecnología que está teniendo muy mala prensa, por así decirlo, en cuanto a que, por ejemplo, en su momento, cuando se empezaron a generar imágenes a través de ChatGPT, pues todos andaban allí muy metidos, ¿no? Generando sus propias selfies con distintos accesorios, con distintas temáticas y demás. Y este arte generado por inteligencia artificial, que en algunos casos sí puede ser muy llamativo, también es muy fácil de identificar. Y yo señalaba que no creía que esto fuera a devaluar o demeritar el trabajo de los artistas gráficos, sino que antes vendría a revalorarlo. Y yo creo que es más o menos lo que se ha dado, porque ya me ha tocado ver casos de artistas que han empezado a incorporar inteligencia artificial a su trabajo, o en su defecto están tratando de venderse a sí mismos como artistas de inteligencia artificial, lo cual es ridículo, por supuesto, y la reacción del público suele ser muy negativa a estas prácticas. Es decir, si tú quieres hacer una cuenta de Instagram en donde estés colocando arte, pero resulta que me asomo y todo es generado por inteligencia artificial, pues en realidad tú no tienes ningún mérito. Yo prefiero prestarle atención a alguien que se toma su tiempo de hacer sus propios dibujos, que tiene un estilo específico y que, pues, para bien o para mal, poco a poco va cultivando su carrera, en lugar de alguien que está generando 5 imágenes de estas al día y parece tener una gran producción, pero lo único que hace es introducir texto en un generador de este tipo, algo que cualquier otra persona podría hacer. Y más allá de eso, en realidad este arte parece no tener ningún elemento distintivo. Todo se ve igual, todo tiene más o menos el mismo tipo de color, el mismo tipo de errores también, porque, por ejemplo, muchas veces estas imágenes, cuando tienen texto, la inteligencia artificial ha demostrado tener muchos problemas con la ortografía y la gramática, así que por allí a veces te puedes dar cuenta. Así que coincido con usted, yo creo que más que reemplazarnos de lleno en algunas actividades, puede ser un gran apoyo. Por ejemplo, ahora si brincamos al plano escolar, una gran preocupación, y por, de hecho en la semana me tocó ver un meme al respecto, pues era que tú como alumno fueras con ChatGPT y le dijeras, escríbeme el ensayo que me dejaron de tarea, y te lo deja. Pero, pues precisamente porque estas inteligencias artificiales tienen un distintivo muy específico, pues resulta que para la academia ha sido sencillo darse cuenta cuando están tratando de engañarlos con este tipo de herramientas. Y en algunos casos, yo creo que sobre todo en niveles como secundaria, preparatoria, pues es muy difícil que tú hagas pasar algo generado por inteligencia artificial como propio, tomando en cuenta que pues de pronto uno como alumno quizá no es muy bueno redactando, no sabe mucho de ortografía y gramática, y si de pronto presentas un papel que está escrito de manera inmaculada, pues claro que va a levantar sospechas, sin mencionar que ya hay herramientas que le permiten a educadores precisamente identificar si eso que les están entregando es generado por inteligencia artificial, y parece ser que hasta puede determinar en qué porcentaje, o sea, les puede decir, pues según lo estoy evaluando, a lo mejor hay un 80% de probabilidades de que esto sea generado por inteligencia artificial y quizá por esta en específico. Que el meme que vi fue, bueno, ahora parece que la educación se ha reducido a que los alumnos tratan de entregar tareas mediante inteligencia artificial y los profesores solamente tienen que utilizar otra inteligencia artificial para darse cuenta. Entonces, yo creo que todavía no se está explotando como se podría ni como se debería, pero no veo que en el corto plazo al menos estas herramientas desplacen por entero a distintos tipos de profesionistas.
No, o sea, como usted dice, hay ejemplos de cosas que ya se están utilizando. Y hablando de academia, pues yo sí estaba leyendo en algún lugar que había una profesora que de hecho sabía que sus alumnos tenían acceso a estas herramientas y les decía, bueno, de hecho se las voy a voltear, y parte de la tarea era, tienen que utilizar de hecho ChatGPT para generar el texto, pero después de hacerlo tienen que hacer X o Y encima de esto. También sé que hay otros alumnos, otros estudiantes que lo utilizan, pero pues dicen, es que como usted comenta, yo no lo escribiría así, pero aquí tengo ya toda la información. Entonces, no lo transcriben, pero sí como que lo tratan de hacer con su propia voz y cambiar pues muchas cosas, porque como usted dice, hay cosas que en el texto puede ser identificables cuando está utilizando una inteligencia artificial, y también como usted dice, pues es que hay cosas que tal vez yo no diría de esta manera porque se escuchan muy elocuentes o lo que sea. Entonces pues mejor no hacerlo de esa forma, aunque creo que obviamente hay formas de que usted pueda usar ya ChatGPT y decir, no sé, explícame la guerra de independencia de Estados Unidos, pero tienes que hacerlo con una voz de alguien que, no sé, va en la preparatoria. Y al darle estas instrucciones al programa, pues, o a esta aplicación, pues se supone que te va a sacar algo más o menos del nivel de esos estudios. Aunque como usted también dice, hay otros tipos de herramientas que hacen sencillo o tratan de facilitar a los profesores el saber si es que están utilizando este tipo de cosas o no. Otra cosa que usted también estaba un poquito tocando el punto y que quiero comentar, que tal vez ya lo hice en alguno de los programas pasados, es que simplemente yo no creo que nos vayan a reemplazar este tipo de tecnologías, porque hoy en día hay problemas de escasez en los que es los chips, o sea, todo lo que tiene que ser la memoria y todo lo que está dando pues este músculo que hace que las máquinas, que todo lo que está atrás de los automóviles, de las computadoras, hasta de los microondas, lo que sea, pues haya escasez, porque pues son muy pocas las empresas que están desarrollándolo, porque pues cuesta mucho trabajo y son muy especializadas estas empresas que crean o que producen chips, y también los materiales en sí, ¿no? O sea, no todos vamos a tener una robotina, por ejemplo, no todos vamos a tener un auto volador. ¿Por qué? Pues porque no existe el suficiente material en el mundo para crear todo este tipo de cosas. Entonces, también eso está haciendo como que la adaptación se vuelva un poco más lenta, porque pues todo este tipo de materiales, todo este tipo de cosas que son tan específicas, pues no están ahí, no son accesibles, y aunque lo fueran, es como le digo, o sea, si todos quisiéramos tener, no sé, una nave espacial, pues no, o sea, somos miles de millones de personas en el mundo, es imposible. Entonces este tipo como de, no es escasez, pero son restricciones que nos da ya este mundo, pues es lo que hace que también vayamos a, en algún punto, cuando baje el furor, decir, momento, o sea, no todos podemos tener esto, que entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué cosas vamos a compartir, etcétera? Como para, pues, todos disfrutar de este tipo de cosas, ¿no?
Exacto, sí. En definitiva, el hecho de que los recursos en nuestro planeta sean finitos, pues se encarga de que constantemente tengamos que estar innovando para sortear ese tipo de barreras. Que, bueno, por ejemplo, en otros terrenos, como el de las baterías para los autos eléctricos, para los dispositivos móviles, etcétera, pues allí una gran problemática es conseguir los elementos que se utilizan para su fabricación. Y tomando en cuenta que es un recurso finito, en algún momento a alguien se le tiene que ocurrir una manera de desarrollar esta misma tecnología para que funcione con algo más barato o más fácil de conseguir, o que esté más a la mano, o que esté en manos de algún otro actor en la escena internacional.
Sí, porque por ejemplo en lo de las baterías, el litio, y también para la creación de, si no simplemente de las baterías, y para otros componentes, es todo lo que tiene que ser las tierras raras, que el porcentaje de materiales que existen en el mundo es muy pequeño. Entonces, la utilización de, como usted dice, la utilización de ellas, el acceso, el saber en dónde están. Según yo, hoy actualmente las tierras raras, es China el que tiene como que, digamos, las reservas o las minas, o que han son los que han descubierto que tienen más. Entonces es difícil, pues, quitarte de encima de ellos cuando tienes que producir baterías. Y el litio es lo mismo, o sea, por eso hay otros países que cuando hacen un gran descubrimiento de este material, pues es así como que wow. Y hoy en día lo vemos, o lo hemos visto con el petróleo, ¿no? Que pues son también países muy conservadores en el Medio Oriente, son países que son los gobiernos que ellos tienen, pues no son liberales, o sea, son bastante autócratas, tienen otro tipo de manera de gobernar a las personas, los derechos de las mujeres pues son menos que en los países más europeos o en otros países del este. Y entonces esto es como pues algo que te restringe o que te obliga también a trabajar con gente que tal vez en otras circunstancias pues no trabajarías, ¿no? Entonces también eso es lo que estaba yo leyendo en algún punto, de que no me acuerdo qué otro material, pero como que estaban tratando de buscar otra manera de que el litio ya no fuera un componente tan principal como para guardar energía, porque pues ahora pues nuestros teléfonos, nuestras computadoras es lo que utilizan, y dicen, bueno, pero es que esto va a escasear, esto, si este país decide dejar de vendérnoslo, pues qué vamos a hacer, ¿no? Entonces ese es otro tipo de cosas que también tenemos que tomar en cuenta, o vivir felices y contentos sabiendo que las empresas que producen cosas para nosotros pues están haciendo tratos con países que pues tal vez tienen problemas con derechos humanos, etcétera, ¿no?
Sí, que bueno, esa es una faceta de todo este mercado internacional que a menudo trata de ocultarse, o sea, tomando en cuenta que hay muchísima mercancía que nos llega al continente americano proveniente de China, yo pienso que pues muchas veces pasamos por alto qué hay detrás de esos productos, o en el caso de la ropa, por ejemplo, ciertas marcas han tenido numerosos escándalos de que fabrican en Vietnam, fabrican en Bangladesh, y pues son fábricas en donde ponen a la gente a trabajar en condiciones infrahumanas, y de hecho pues emplean como tal niños para que desarrollen estas prendas, y pues digamos que terminan convirtiéndose en algo así como prendas, si no de sangre, prendas que traen un gran componente de polémica en sí, pero pues digamos que en aras de tenerlas, en aras de poder usarlas, de poder comercializarlas, pues se trata de silenciar mucho o invisibilizar mucho este tipo de situaciones. Entonces, si de pronto hubiera como que se hiciera un gran revuelo de, ay, es que esta camisa que traigo puesta la hizo un niño que jamás en su vida va a poder pagarla, pues allí nos meteríamos en otro tipo de problemáticas. Y precisamente por eso también hay empresas que tratan de mejorar su imagen, pues diciendo, bueno, yo no voy a fabricar en Bangladesh, yo voy a seguir fabricando en México, en Sudamérica, qué sé yo, en donde pues quizá el taller de costura donde se fabrica tiene condiciones muy similares a las de Bangladesh, pero no siento que estoy haciendo tanto daño, ¿no? Muy curioso todo eso.
Nada más el último punto que quería hacer. Bueno, sí, aparte de eso, ¿no? O sea, obviamente hoy en día es como esta gente que va y se congrega y protesta enfrente de las calles, las autopistas y las bloquea. Y la gente que los confronta les dice, bueno, ¿ustedes cómo llegaron aquí? O sea, ¿con qué medio de transporte? Y la ropa que están utilizando, ¿qué es, de qué está hecha, etcétera? Exacto. Y les dice, ¿sí? Entonces así de, no sean hipócritas, o sea, y también sus teléfonos y todo lo que están utilizando, o sea, ¿cómo creen que llegó aquí, etcétera? Así de, en lugar de estar aquí dizque haciendo un punto, ¿por qué no mejor van y tratan de encontrar mejores maneras de hacer producción? Y la otra cosa es eso, ¿no? De, pues toda la ropa que ustedes usan, ¿cómo pueden estar 100% seguros de que no está en alguna locación donde pues la gente es explotada? pero bueno, o sea, esos son, creo que son temas que no van a cambiar. Y también por eso también hemos visto como, pues yo creo que de los 90s para acá, ¿no? Ha surgido ese tipo como de trato justo, el fair trade, todo este tipo como también de sellos de que te dicen que tratan de ver por el bienestar de los trabajadores, etcétera. Pero bueno, nada más lo último que quería comentar acerca, bueno, mi último comentario que quería hacer o lo que quería preguntarle antes de terminar con este bloque era, pues, más bien preguntarle si hay cosas, usted, supongo que sí, tediosas, que usted como que tiene que hacer cada semana, cada mes, donde pues obviamente hay cosas que usted quisiera automatizar, que probablemente la inteligencia artificial lo ayudaría. Y no me diga específica, cosas en específico, pero usted se ve como esa gente que trabaja en un taller que, digamos, fue un poquito obligada a tener que aprender pues cosas también de computación, de programación para pues realizar su trabajo. ¿Usted cómo lo ve? Pues ahora sí, como el señor Erasmo, ¿se ve usted abierto a aprender nuevas cosas como para hacer su trabajo? Si no más fácil, pues ahora sí que con los nuevos requerimientos, pues básicamente adquirir el conocimiento de, pues es que esto es algo que alguien me está imponiendo, o esto es algo que tengo que hacer porque existe esta nueva tecnología y tengo que aprenderlo a fuerzas. O usted se ve más como alguien de, pues voy a tener que contratar a alguien que sepa de esto, porque pues yo ya tengo flojera de aprender cosas nuevas.
No, una gran bondad de estas herramientas de inteligencia artificial es que es relativamente sencillo utilizarlas. Tú lo único que tienes que hacer es entrar y escribir y decirle qué es lo que quieres y cruzar los dedos para que te entienda o te arroje algo que genuinamente te resulte útil. Sí he asomado a listas de herramientas, por ejemplo, para podcast. Herramientas que te permiten generar música de fondo para que no tener problemas de derechos de autor, o que te ayude a escribir guiones, ese tipo de cosas. Y lo he evaluado y he pensado, pues quizás sí sería útil, o al menos es una herramienta que podría ahorrarme tiempo. Pero en este caso, quizá más que nada por orgullo o algo así, vaya usted a saber, pues yo sencillamente no he querido incorporar ese tipo de cosas, así que nuestros escuchas pueden tener la certeza de que en la realización de estos programas no hay intervención de inteligencia artificial, bueno, al menos no de estas, porque por ejemplo, pues es una inteligencia artificial la que se encarga de convertir el archivo de GarageBand a MP3, MP4, el que sea que se use. Pero pues al menos de estas que generan música, que generan voz, que generan contenido, no las usamos. Y quizá hay quien señale, bueno, pues se nota. Entonces sí, sí he asomado. Yo creo que en este, con este tipo de herramientas de pronto es interesante experimentar y decidir si quieres incorporarla a tu rutina de trabajo o no. Habrá quien diga, bueno, yo sí tengo toda esa disposición de pues generar toda la música de fondo, generar mi música de cortinillas o jingles, qué sé yo, a través de inteligencia artificial. Habrá quien diga, no, prefiero buscarla, generarla, descargarla, etcétera, etcétera.
Me está diciendo que en el disclaimer que usted pone al final de cada programa va a agregarle que, aparte de que es Dolphin Safe, Gluten Free y todo ese tipo, Fair Trade, también le va a agregar que es inteligencia artificial free o así, ese tipo de cosas, ¿así?
Yo creo que sería buena idea agregar ese disclaimer en algún punto de la grabación, señor Pereira.
Aparte de eso de que los comentarios aquí...
Claro.
Ese disclaimer que tiene usted al final. Digo, no, cuando escucho los episodios no le dejo hasta ese punto, porque aparte usted ya sabe que cuando lo grabó le pone como que la velocidad la hace más rápida, como a 8 veces más rápida, como por... Entonces así se escucha y la verdad no termino yo de escucharlo, pero supongo que voy a si lo pongo un poquito más lento, seguramente ahí en algún punto usted dirá, este programa fue grabado libre de inteligencia artificial o algo por el estilo.
Ándale, sí, algo así podría ser.
Bueno, pero usted nos comenta en los podcasts, pero en su día a día, ¿sí se ve usted también adaptando otras cosas y para hacer su vida, pues si no fácil, sí como para adaptarse tal vez a cosas? Ya ve que, por ejemplo, en algunos países que, no sé, si usted tiene que pagar impuestos, ahora todo tiene que ser en línea. Entonces, si usted no sabía cómo manejar el internet, tuvo que aprender. O si no tenía una cuenta de correo, tuvo que aprender, o tuvo que hacerse una. O ese tipo nada más como que de cosas simples, así de, ¿sabe qué? Pues ahora este requerimiento, o ahora esta cosa que usted estaba siempre haciendo, tiene que aprender algo nuevo. Entonces me refería yo a eso más como, ¿sabe qué? La manera en que usted está reportando X o Y cosa, pues ahora como estamos utilizando estas herramientas, el gobierno está adaptando X o Y cosa que nos va a ayudar en detectar, no sé, fraude. Así es que usted tiene que usar esta plataforma y tiene que poner estas cosas de esta manera y tiene, por cierto, que aprender a, no sé, a hacer un poquito de código, pero es código muy básico, simplemente como para que nuestra máquina entienda lo que usted nos está mandando.
Ok, bueno, es que, por ejemplo, en rubros como los impuestos, ya es una realidad que el fisco está incorporando herramientas de inteligencia artificial para que los asista a detectar situaciones sospechosas. O sea, aquí ya no dependen tanto como antes de tener un número de inspectores que van a las empresas y revisan sus libros y demás. Ya es precisamente a través de la información que uno carga a su propio sistema que tienen, pues ya sea un algoritmo o una inteligencia artificial que se encarga de decir, momento, este es un negocio, no sé, de neumáticos, y de pronto me está botando que están comprando paletas de hielo, ¿no? Entonces ahí como que voy a prender un foco de por qué están comprando paletas de hielo. ¿Acaso cambiaron de giro o cometieron un error? A lo mejor quien les facturó, en lugar de ponerles neumáticos, les puso paletas de hielo, y hay que checar esa anomalía. A lo mejor por allí las paletas de hielo tienen un estímulo que les ayuda a deducir gastos o impuestos, qué sé yo, que no deben, etcétera, etcétera. Eso ya es una realidad y el mismo fisco ha señalado que sí se están apoyando ya de este tipo de cosas, sobre todo para cambios que tienen que ver con las declaraciones mensuales. Digamos que ellos ya están utilizándolas para que les arreglen los números, se los sumen. Mire. Y les digan, pues según mis cuentas, según la información que tú me diste, este periodo debes pagar o tienes a favor esta cantidad de impuestos. Y si no estás de acuerdo, pues ya me lo haces saber y vemos, ya luego nos peleamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hemos estado muy en contacto con una inteligencia artificial muy útil, que son las aplicaciones de GPS, como Google Maps o Waze o todas estas. Es decir, nosotros, pues, en lugar de salir a la carretera a ciegas, en ocasiones hemos desarrollado el hábito de quizá introducir en la aplicación nuestro destino uh-huh. y permitir que la aplicación nos diga si vamos a irnos por la ruta de siempre, si hay tráfico, si no hay tráfico, y si hoy mejor nos vamos por otro lado porque por donde siempre está imposible el tráfico. Entonces, es una herramienta genuinamente útil. Ha probado ser una herramienta también un poquito más molesta en algunos casos, como los call centers, que a veces ya de plano no hay manera de que hables con una persona, sino que estás saltando de menú en menú. Y no nada más cuando llamas por teléfono, también ya se ha puesto muy de moda que tengan este tipo de atención a través de WhatsApp. De hecho, es lo mismo, o sea, bienvenido al servicio, no sé qué, ingresa uno si quieres esto y dos si quieres aquello. Y no hay manera de que te atienda alguien en persona, y a lo mejor el problema que tú tienes necesitas hablarlo con alguien, no te lo va a resolver esta máquina o esta inteligencia artificial en su estado actual. Quizá cuando evolucione y vaya aprendiendo y la programen de otra manera, pues sí, ahora puedas ahorrarte como tal el hablar con otra persona, pero hay muchos casos en los cuales tú dirías, ¿cómo hago para que me atienda un ser humano y me escuche y me preste atención y me dé la respuesta que necesito? Así que hay, digamos que, puntos en los cuales sí es útil y ha probado ser benéfico, hay otros en los cuales pues todavía no convence.
Sí, sí, así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa y quiero regresar a hacer referencia acerca de un programa de televisión y pues ahí cómo están lidiando, cómo presentan ahí la escasez de recursos y cómo es que ellos nos dicen si sí o si no la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Así es que vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos. ¿Qué le parece?
Muy bien. Quería preguntarle, señor Pereira, ¿a veces usted no se siente incómodo sentado en las sillas de la cabina?
Oiga, ahora que lo comenta, sí, ¿eh?
Sí, sí, de hecho yo a veces me levanto aquí, ya me duele un poco la espalda baja o incluso ya siento que no aguanto los hombros las piernas.
No, no, es que las sillas que aquí tenemos no son ergonómicamente creadas.
Así es, eso es lo que me di cuenta ahora que me puse en contacto con nuestros amigos de Sillas Don Ramiro.
A ver, cuéntenos.
Sí, mire, Sillas Don Ramiro son sillas fabricadas con antiguas técnicas asiáticas que tienen en cuenta pues precisamente la postura, cómo uno se siente, cómo puede hacer uno para estar cómodo. Y en vista de que actualmente pasamos tanto tiempo en la cabina, en la oficina, sentados, pues necesitamos hacer algo por nuestra columna. Y precisamente nuestros amigos de Sillas Don Ramiro nos mandaron este par de muestras para que las tengamos aquí en la cabina y las probemos.
Y no solamente es para grabar o para trabajar, sino que también la hemos utilizado para jugar videojuegos y créame que es diferente totalmente la experiencia que yo he tenido cuando estoy utilizando las sillas Don Ramiro que cuando utilizaba pues simplemente mi sillón ahí de la casa, ¿eh?
Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ustedes no están para saberlo, pero yo paso aproximadamente 8 horas editando los programas que grabo junto con el señor Pereira. Y después de un rato, claro que uno ya se siente cansado, pero desde que utilizo mi confiable silla Don Ramiro, puedo pasar hasta 16 horas sentado frente a la computadora en absoluto confort.
Increíble.
Así es, y solamente por introducción y porque lo están escuchando aquí en Rotterdam Press, si ustedes entran al sitio web de Sillas Don Ramiro, que es sillasdonramiro.com.mx, y utilizan el código RP10, tendrán un 10% de descuento en su primer pedido. ¿Cómo ve, señor Pereira?
Pues no sé qué está haciendo la gente, y más que ir rápidamente y pues conseguirse una para ellos mismos, la verdad, es que les cambia la vida.
Así es, así que ya lo saben, entren a sillasdonramiro.com.mx, elijan la que más les guste de los distintos modelos que tienen disponibles y agreguen al final, antes de introducir sus datos de pago, el código RP10 para que tengan un 10% de descuento en su primera compra, y nuestros amigos de Sillas Don Ramiro les harán llegar también un mousepad totalmente gratis hasta la comodidad de su casa.
Increíble, perfecto.
Así es. Bueno, pues dicho todo esto, agradecemos a Sillas Don Ramiro por estar patrocinando este programa y regresamos al estudio.
Bueno, ya estamos de regreso después de una pequeña brava, pequeña pausa publicitaria. Y bueno, también la idea de este programa surgió debido a un ejemplo, una cosa interesante, chistosa que vi en un episodio de South Park. Este episodio, bueno, les llaman ahora eventos porque tienen ese tipo como de acuerdo con Paramount Plus. Se llama South Park Joining the Thunderbirds. No sé la verdad cómo le habrán llamado en español, pero así es como se llama. Y bueno, este episodio originalmente sale en octubre 27 del año pasado, 2023. En este, bueno, pasan varias cosas diferentes donde, bueno, cambian a los personajes principales por gente como que
más diversa
y del sexo opuesto. Y muchas cosas chistosas están pasando porque, pues, digamos que son también como universos que están colapsando uno con el otro. Pero bueno, esa historia me pareció muy, muy chistosa, muy interesante. Y digamos que esa es la historia A o la historia principal. Y la historia B, o la historia secundaria del episodio o de este evento, es que el papá de Stan, Randy, pues básicamente quiere cambiar una puerta, creo que es del lavabo de la cocina, algo por el estilo. Quiere cambiar la puerta de la estufa. Está rechinando y tiene unas tuercas que no funcionan. Y quiere conseguirse, pues, básicamente un handyman, a un reparador, a alguien que sepa, pues, de cosas de la casa, reparaciones así en general. Y pues básicamente el programa, bueno, digamos el episodio, va de, obviamente, de un evento a otro, donde pues se tarda más él en encontrar a gente, este tipo de reparación de fontanería, de electricidad, como les digo, de reparaciones en general, etcétera, porque, pues, como todas las personas ya en esta ciudad de South Park, pues ya se han dedicado más a especializarse en sus computadoras, en hacer cosas que tienen que ver con cosas, como estamos comentando, no sé, de inteligencia artificial, cosas automatizadas, pues se han vuelto, si no flojos, sí, como que este conocimiento se ha ido perdiendo también, de carpintería o de cosas, de hacer cosas manuales uno mismo en su casa. Y llega al punto, pues, tan chistoso de que toda esta gente de que hace reparaciones y todas estas manualidades, pues se vuelven súper ricos, porque cada persona les está queriendo pagar muchísimo dinero para que vayan y les hagan las cosas más simples. Si de, no sé, tengo una fuga de agua, puedes repararla. Y no, es que ya tengo trabajo por todo el día y me van a pagar $1,000. No, vente, yo te pago 2,000, ¿no? O sea, cantidades estratosféricas y loquísimas. Y se vuelven hasta como rockstars, ¿no? Y llega, obviamente, al punto donde, pues, todas estas personas que, digamos, tienen sus trabajos de, como en Estados Unidos les llaman, de white collar, de cuello blanco. Están todos afuera del Home Depot sentados, como en Estados Unidos, en lugar todos los inmigrantes y toda la gente que quiere trabajo para pintar, etcétera, están ahí sentados los que tienen cuello blanco, esperando a que llegue alguien que sepa hacer manualidades o trabajos físicos, para, pues, tratar de pagarles cantidades infinitas y para que vayan a sus casas y les ayuden a reparar, pues, cualquier cosita que necesiten. Y digamos que el punto que están haciendo ahí es de, pues, no, que se supone que la inteligencia artificial me iba a ayudar y me iba a solucionar todos mis problemas, y aquí te están, pues, presentando, ¿no?, que, no sé, se te rompe una ventana, tienes algún corte eléctrico, no sé, la puerta de tu casa se quebrantó un closet, lo que sea, ¿no? O sea, cosas que en verdad necesitas a alguien más. Y pues tienen razón en ese sentido, ¿no? Es que hay cosas que van a pasar en tu casa o en tu vida diaria que la inteligencia artificial no te va a poder ayudar, ¿no? O sea, la tubería que estás utilizando para tu lavadora para que llegue el agua y para que se vaya el agua sucia cuando ya la terminaste de utilizar, que estuviste lavando ropa, etcétera, tu boiler, todo ese tipo de cosas, no va a ser la inteligencia artificial la que te ayude a repararla o la que te la repare, sino que vas a tener que seguir lidiando con personas. Y también el punto que hacían es de, pues básicamente ya no puede ser una persona que te estés alejando o no te quieras ensuciar entre comillas las manos, sino que pues tienes que aprender a hacer este tipo de cosas también tú mismo, porque pues esta gente también escasea, pero al mismo tiempo, o sea, es algo para mí bueno saber algunas de estas cosas, es bueno saber hacer algunas de estas cosas. Entonces, ¿usted qué le pareció por lo menos esa idea secundaria de este programa? A mí me dio mucha mucha risa y se me hizo verlo de un enfoque muy chistoso, pero muy real.
Ok. Bueno, lo primero que quiero señalar es que me gustó mucho este episodio especial de South Park. Ya lo he dicho antes y el señor Pereira me ha regañado por ello. Yo nunca he sido un gran seguidor de South Park como tal, pero este me llamó mucho la atención, pues por la temática y por esta imagen promocional en donde efectivamente reemplazan a los cuatro personajes de siempre por estas, llamémoslas, mujeres diversas y empoderadas. Pero tampoco me esperaba encontrar esa historia o ese hilo argumental secundario de pues esta crisis de mano de obra que está atravesando el pueblo de South Park, porque al parecer solamente hay unos cuantos handyman y todo el mundo se los está peleando. Entonces, pues este señor que necesita arreglar la puerta del horno no consigue, e incluso como usted señala, se van afuera del Home Depot a que salga uno, pero se cotizan, dicen, no, pues yo por menos de tantos miles de dólares no trabajo. Y y dicen, no, pues es que ¿qué ha pasado? ¿Dónde se han ido todas las personas que se dedicaban a eso? Y yo creo que es un reflejo muy, muy, muy verosímil, pues de la crisis de mano de obra que existe en ciertos ramos, pues quizá no necesariamente este de la construcción, al menos no en México, que bueno, si han tenido que buscar a alguien que les haga un trabajo de plomería, de electricidad, pero sobre todo de albañilería, se ha vuelto un poco complicado encontrar a alguien, sobre todo alguien que trabaje bien y que no cobre muy caro. ¿Por qué? Pues porque como son trabajos que generaron en torno a sí la reputación de que son mal pagados, de que son considerados pues de muy baja categoría, pues ya no hay quien quiera dedicarse a eso, sino que están buscando otro tipo de profesiones que dejen más dinero y que sean pues más sencillas, porque algunas de ellas, como la plomería, por ejemplo, pues sí conlleva un cierto grado de conocimiento que se adquiere a través de años. Entonces, alguien que nada más termina trabajando para un plomero de manera eventual, de que pues, lo voy a ayudar 2 meses, realmente no es probable que haya aprendido lo suficiente para desempeñarse como plomero en adelante el resto de su vida, y probablemente ni siquiera quiera hacerlo. Entonces, sí hay un número de profesiones que están pues literalmente desapareciendo, ya sea porque nadie quiere dedicarse a ello o porque incluso la demanda también ha disminuido de manera considerable. Al ver a estos personajes de South Park luchando por encontrar handyman, por encontrar plomeros, electricistas, gente que eche o que haga techos y demás, pues yo me identifiqué en cuanto a que en esta ciudad es muy difícil encontrar un sastre. ¿Por qué? Pues porque en realidad la gente ya no arregla su ropa o ya no va a que se la ajusten. Sencillamente, pues es ropa, pues como esta ropa de fast fashion, que ya está hecha para ajustar. Bueno, digo, hay una gran cantidad de tallas que busca, pues por ejemplo, atender a gente alta, atender a gente un poco más llenita, y ya no tienen la necesidad, por ejemplo, de que vayan con un sastre que les saque al pantalón para que les quede de la cintura. Ya van y compran un pantalón ideado para ellos en la tienda. O hay mucha gente que no tiene inconveniente en usar pantalones más largos de lo que debería, con tal de que el pantalón les haya salido barato. Entonces me he dado cuenta de que ya es difícil encontrar un sastre, y sobre todo un sastre bueno y que sepa. Y también es muy difícil encontrar zapateros. En primer lugar, no solo porque también es una profesión complicada, sino porque mucha gente ya no utiliza para nada zapatos de cuero, utilizan tenis. Y eso también ha complicado encontrar gente que haga por lo menos aseo de calzado. ¿Por qué? Pues porque uno los tenis Hay veces que uno compra un par de tenis y nunca los lava hasta que los tira a la basura o los regala o quién sabe qué hace con ellos. Entonces, sí me tocó ver por allí, creo que ya lo habíamos platicado precisamente en este programa, que un tiempo se pusieron de moda negocios que lavaban tenis o le daban mantenimiento a tenis en específico. Pero como tal, encontrar un bolero, alguien que le dé grasa a tus zapatos, pues como que ya tienes que ir a lugares muy específicos, que es muy tradicional, a que te den este tipo de servicio. Y ellos mismos te dicen es que en realidad ya no tenemos una gran demanda, porque vemos pasar gente por aquí y por allá, y todo mundo usa tenis. Y si nos va bien, son tenis de piel, y quizá es alguien a quien le interesa darle mantenimiento, pero yo creo que la gran mayoría de la gente no, solamente esperan a que se hagan viejos y feos, y es cuando deciden ir a comprar otros. Entonces, efectivamente, este es un escenario que se está cumpliendo, si no necesariamente en ese ramo de la construcción, pues en otros que parecen ser profesiones condenadas a desaparecer.
Sí, y bueno, esto ha pasado ya desde varios años. Yo tengo conocimiento de, por ejemplo, en lo de la construcción, en países más, si no desarrollados, quiero sí decirlo como en países donde el porcentaje de las personas que van a o que terminan estudios universitarios es muy grande. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde mucha gente va a la universidad, todo lo que tiene que ver con, no sé, construcción de casas, de departamentos, construcción de cualquier espacio público, sea calle, sean edificios públicos, caminos, etcétera, está hecho básicamente por inmigrantes temporales que llevan. Una, ¿por qué? Porque pues obviamente muchos de los meses en estos lugares el clima pues es muy frío y es casi imposible pues estar afuera tratando de construir. Y en otra, porque pues la gente local, o sea, la gente nacional de estos países, pues básicamente ya no estudió eso. Y no es porque sean comparados con trabajos o la misma profesión con salarios en otros países como en México, donde, no, pues ser albañil te cuesta, te ganas tanto. En esos países sí ganas muchísimo, o sea, ganas lo mismo que, no sé, ganaría cualquier persona en un nivel medio en un trabajo administrativo. ¿Por qué? Pues porque el tener que atraerlos a esos países y tenerlos lejos de sus casas y etcétera, y tenerlos afuera trabajando pues varias horas, pues sí es algo que cuesta y que pues ya muy poca gente quiere hacer en esos lugares. Entonces sí es algo temporal que llevan y que traen ahí. Y también eso, digo, ya lo he visto hace 10, 15 años, entonces, bueno, y últimamente también en estos países he notado y sé que, como usted comenta, ¿no? Trabajos de plomería, algo que usted quiere hacer un tipo de cambio en el diseño de su hogar, no sé, cambiar el piso, cambiar su patio, yo qué sé, hacer algún tipo de remodelación. Es también muy difícil el encontrar gente que lo haga, y sobre todo esta gente que hace remodelaciones buscan proyectos. O sea, ya no buscan pues el señor Erasmo, no sé, quiere simplemente hacer el cambio de su medio baño y pues está buscando quien se lo haga. No, o sea, esta gente dice, no, pues es que para qué me voy y me meto ahí si no voy a sacarle tanto dinero.
Así es.
Me sale mejor tenerme, no sé, un lugar donde tenga que hacerle al señor Erasmo sus cuatro baños, o que tengo un edificio de unos departamentos y ahí puedo, un building con seis pisos, señor Erasmo, y que es
con patio,
tal vez que el patio, sí, el patio de atrás, pero que tiene, o sea, tiene más trabajo, tiene más cosas donde pues nada más voy a ir solamente a un lugar, me van a pagar bien. No tengo que hacer tanto esfuerzo, no sé, por estar transportando materiales o herramientas, lo que sea. Entonces eso es más difícil, y eso también ha forzado a la gente, nuevamente en el norte de Europa y un poquito más también en el centro, países como Alemania, Holanda, Bélgica, todos estos, Austria, donde uno tiene que aprender, pues si no sabía usted pintar, pues, por lo menos el poder pintar paredes, el poder tratar, no sé, de darle una pasada algún mueble o alguna puerta, etcétera, como que pues tiene que aprender a fuerzas, porque se va a tardar 1, 2, 3 años en encontrar quién se lo haga y a ver cómo, y a ver, o sea, como también existe gente de muy buena calidad, pues existe gente de dudosa calidad, entonces pues también a veces es este, pues estar jugándole a ver si se encuentra alguien disponible que sí le sepa o que no le sepa, entonces pues imagínense, si agarra a alguien que estaba disponible que no le supo, pues y le quedó peor la cosa, pues ahora tener que esperarse a encontrar a alguien que sí le sepa, pues se va a tener que esperar otro tanto de tiempo y la inversión de tiempo que usted tiene que meterle, pues dice, pues mejor lo hago yo, no me va a quedar así súper guau, la calidad súper grande, pero pues por lo menos va a estar hecho el trabajo, ¿no? Que por ejemplo en este episodio de South Park es lo chistoso, ¿no? Que es que era una bisagra nada más de la puerta esta del horno. Y es algo que también lo hacen tan burdo y tan simple, de que él podría ir a comprar simplemente la partecita que tiene que cambiar y cambiarla él mismo, pero no quiere hacerlo, o sea, porque nunca lo ha hecho y no quiere hacerlo, y a fuerzas quiere que vaya alguien a hacerlo, que eso también lo hizo muy chistoso. Entonces, sí, como usted dice, ¿no? Se dan casos ya con profesiones en México, pero... ¿Usted cree que cambiaría esto con la percepción? Es que también es la percepción de, por lo menos usted, por ejemplo, de, no, es que necesito un zapatero, pero pues si el reparar su zapato le va a salir más caro que el zapato, que comprarse uno nuevo, pues también no lo haría, ¿no? O sea, tal vez no lo paga usted, pero es más como el apreciar el conocimiento que sigue teniendo esta persona, más que pues cuánto le va a cobrar, ¿no? O cómo lo vería usted, porque yo creo que también esa percepción en México es de, pues es que hay ciertos trabajos que me deben de costar pues hasta cierto punto, denominémoslo barato, cuando pues ya no es la realidad, ¿no?
Bueno, sí, es complicado. Por ejemplo, nada más para retomar un poquito esto de las reparaciones del hogar, precisamente por eso se han puesto muy de moda ciertos canales, pues no solamente en YouTube, también en TikTok y similares, que te enseñan a hacer reparaciones sencillas de cosas básicas. Por ejemplo, quizá tengo una fuga en el desagüe del lavabo y pienso que es algo muy complicado de hacer, y te dicen, no, pero si tú vas y compras este producto, nada más quitas el viejo, pones el nuevo, y no hay necesidad de que contrates a nadie, porque digamos que es un producto que ya viene desarrollado a prueba de tontos, cualquiera puede hacerlo y ni siquiera vas a necesitar herramienta. Nada más es cuestión de que le prestes atención a este video y aquí te enseño qué fácil es. Que muchas veces esos videos son precisamente comercial, más del producto, que pues tener la finalidad de enseñarte a hacer algo nuevo. Por ejemplo, también ya hay ciertas marcas de acabados que, por ejemplo, si tú tienes una pared lisa y le quieres poner uno de estos azulejos en 3D que se han puesto muy de moda, bueno, quizá comprarlo y contratar a alguien que lo coloque es caro, pero resulta que hay unos que ya son autoadheribles, es como un sticker, incluso son de plástico y pues crean la apariencia que tú deseas. O sea, alguien que lo toque va a decir, pues esto es plástico y a lo mejor en unos años el adhesivo no es muy bueno y se va a empezar a despegar, pero durante un rato dio la impresión y lo hiciste tú y te salió muchísimo más barato que haber contratado a un especialista. Ahora, en cuanto a esto de que ya no tendemos a arreglar las cosas porque es más caro que comprar una nueva, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en algunos casos sencillamente ya no es posible. Saltando al terreno de los zapatos, incluso si son zapatos clásicos de cuero, muchas veces ya están fabricados de tal manera que no se pueden arreglar. Es decir, si ya se le despegó la suela, pues realmente no hay más que hacer porque es eso, está pegada. Ya no es como antes que estaban cosidas. Hay ciertos modelos de zapatos, pero son costosos porque son hechos a mano, que sí están pensados en eso. Si a ti te gustan estos zapatos y en algún momento quieres cambiarles las suelas y encuentras a alguien que haga ese tipo de trabajo, lo puedes hacer. Es decir, tú lo llevas, allí le recortan, le descosen, lo que tengan que hacer, y le ponen las suelas nuevas y ya le puedes dar una nueva vida útil, si es que pues el forro sigue en buenas condiciones, que muchas veces cuando son forros sintéticos pues ni caso tiene, pero pues en algunos casos quizá mandarlo a cambiar las suelas sí te va a salir más caro que comprar un par nuevo. Entonces tiene que ser un calzado al cual le tengas mucho apego o en su defecto que quieras darte el gusto de haber mandado a renovar tu calzado de esta manera. Por supuesto que esto no se puede hacer con los tenis. Los tenis están totalmente pensados para ser algo desechable, que es parte de lo que se le critica mucho actualmente a esa industria, de que pues los hacen baratos a alto costo y pues muy pronto se echan a perder, se están despegando y no hay manera de arreglarlos porque esos adhesivos, si tú arrancas la suela, pues desbaratas el tenis por completo. Y pues no se puede. Entonces sí, desafortunadamente digamos que la misma cultura del consumo que se ha fomentado en los últimos 20 y tantos años, 30 y tantos años, ha dado pie a este tipo de escenarios. No tiene caso arreglar porque sale más costoso o muchas veces nada más no es posible. Yo creo que es muy honorable que ciertas marcas, por ejemplo, ubico una marca de calzado mexicana, pero bueno, es calzado bastante costoso, que sí presume mucho de que todos sus zapatos son Goodyear Welt, es decir, son cosidos, están pegados y cosidos, pues es calzado de buena calidad, y que si en algún momento ya empiezan a tener desperfectos, tú los puedes llevar a cualquier tienda de ellos y ellos los mandan a León a que les cambien las suelas. Mire. Y tomando en cuenta que es un par de zapatos de entre 7 y 10 mil pesos, quizá si te van a cobrar 1,000 pesos por hacer esto, allí sí te conviene. Tomando en cuenta que es un diseño exclusivo de ellos y que luego son pieles medio raras, pues allí digamos que sí te están vendiendo ese plus. No tienes que volver a desembolsar esta cantidad de dinero quizá en unos 10 años, sino que puedes venir a cambiarle las suelas unas 2 veces y seguirlos disfrutando. Y creo que hasta te ofrecen que si ya se están despintando o deteriorando, hasta te los restauran. Pero es muy raro encontrar una marca que haga eso y pues te están cobrando mucho dinero por ello. Si tú vas y compras un par de zapatos de 500 pesos, pues en definitiva creo que jamás en la vida te va a convenir pagar 1,000 pesos por restaurarlos.
No, y también otra cosa que me vino a la mente es de, bueno, esta empresa le está haciendo esa promesa, pero pues digamos que sí son super zapatos de súper buena calidad y le duran 10 años y pues ya la suela está un poco usada o la quiero cambiar y pues trata de contactar a la empresa y tal vez ya ni existe. Entonces, porque es buen producto y porque le duró mucho tiempo el producto, ¿no? Entonces también que existe el riesgo, ¿no? De que aun cuando le estén vendiendo o ofreciendo el servicio, tal vez usted ni lo va a utilizar, ¿no? Porque pues dice, no, pues es que este zapato estuvo tan bien hecho que me duró muchísimo y en el momento en que o lo quise cambiar por otro similar o quise contactarlos, pues ya ellos ya ni estaban porque, pues no sé, por cualquier cosa del destino, ¿no? Entonces también eso puede ser, si no un riesgo, pues es que es así como usted dice, hay otras, están todas estas marcas amenazadas por esta industria del fast fashion, ¿no? Entonces eso es también pues algo pues no tan chido, ¿no? La verdad.
Sí, digamos que aquí el escenario deseable es que así como esta marca te está haciendo una promesa de calidad y servicio, pues otras empresas que atienden más o menos ese mismo segmento empezaran a copiarles y dijeran, bueno, pues ahora nuestros zapatos también vamos a incorporarles el proceso de Goodyear Welt y pues lo mismo, si se deterioran, si se rompen algo, puedes traerlos a que los arreglemos. Desafortunadamente no estoy seguro de que sea el caso, bueno, o sea, de que sea un escenario muy viable de que regresemos a una cultura de arreglar nuestro calzado, tomando en cuenta que es muchísimo más barato ir a las tiendas de fast fashion y encontrar unos que son pues económicos, quizá no muy durables, pero si a lo mejor es una persona que no usa zapatos como tal muy seguido y necesitas unos porque va a ser un evento, necesitas ponerte un traje, pues claro que vas a buscar lo más barato porque lo vas a usar una o dos veces y se acabó.
Sí, así es. Bueno, y nada más una última pregunta ahí. La Unión Europea pasó como hace 1 o 2 años una legislación donde cualquier empresa que vende ropa tiene que aceptarle, tiene que tener un contenedor o algo donde usted lleve ropa para que ellos la reciclen. ¿Usted cree que el que hayan obligado a estas empresas en la Unión Europea a tener estos contenedores, los va a hacer como que a tratar de tener ropa que dure más, como para que pues ellos también tengan que lidiar menos con este tipo de cosas, o la verdad no cree que eso vaya a pasar. Digo, es algo que pasó hace como un par de años, pero que apenas este año o el próximo año es como ya obligatorio que se la reciban. Cualquier ropa de cualquier empresa que usted traiga, se la tienen que aceptar.
Yo creo que es una buena intención, pero habría que ver, habría que analizar si de verdad está generando un impacto, porque a mí me pueden obligar a poner este contenedor en todas mis sucursales y sencillamente lo que hago con lo que la gente deposita allí es aventarlo al contenedor de basura del centro comercial. No estoy garantizándole a nadie que me encargo de disponer de estos materiales o de reciclarlos, si es que se pueden reciclar, etcétera, etcétera. Que en muchos casos yo creo que ese es el problema. A ver, me están viniendo a depositar a los contenedores pura ropa que es 100% poliéster. Es decir, ropa que ya está muy gastada, que después de un número de lavadas se va a hacer fea, va a perder los colores, etcétera, etcétera. Entonces, yo como fabricante no tengo uso para este tipo de cosa, porque es un material desechable. Es un material que se ideó para ser barato y para tirarse la basura cuando se desee disponer de él. Yo pienso que quizá aquí lo que podría normarse es que si tú tienes una boutique de este tipo y durante toda la historia de tu empresa has vendido prendas 100% poliéster, pues quizá que te empiecen a obligar a, ¿sabes qué? Tus prendas tienen que tener un porcentaje mínimo de fibras orgánicas o fibras reutilizables. No puedes estar vendiendo estas baratijas que no le van a durar a la gente. Que bueno, la tirada de esas empresas de fast fashion es esa, que no te dure para que compres muy seguido. Pero tendrían que obligarlos a eso, ¿sabes qué? En vista de que mucha de tu ropa está terminando en los basureros, pues necesitamos que se degrade, o necesitamos que quien la recoja pueda hacer algo, algo nuevo con ella. Pero, no sé, yo creo que sí necesitarían medir bastante el impacto de ese tipo de medidas. Creo que es bueno que ocurra y creo que sería bueno que a otras empresas, ya que estamos hablando de calzado, pues igual las obligaran. ¿Sabes qué? Aquí hay un depósito para que si tú tienes a lo mejor tenis de nuestra marca ya viejos que ya no usas, pues los traigas. Y a lo mejor en una de esas, pues no te vamos a tomar a cuenta tu par para que te lleves otro, pero te vamos a dar una tarjeta de regalo, no sé, de $1 para que te compres un par de agujetas de otro color, o para que compres la crema para restaurar la piel del tenis, no sé, para que te lleves algún accesorio, y a lo mejor así enganchas al consumidor. A lo mejor nosotros vamos a la tienda de tenis y vemos pues todos estos accesorios que tienen en la caja y nunca los compramos porque creemos que no los sabemos usar o no sirven para nada. Pero ya que te regalaron uno por haber llevado el par de tenis viejos, quizás si lo utilizas y dices, órale, sí sirve, ayuda a que mis tenis se conserven negros o blancos más tiempo, o ayuda a quitarles el mal olor, qué sé yo. Entonces podría tener sus ventajas y creo que sería lo ideal que, pues sobre todo a esas empresas que generan mucho desperdicio de ropa, de calzado, de otras tantas cosas, pues los obligaran a tener eso, a darle al consumidor mínimo la ilusión de que pueden reciclar ese producto que están comprando.
Sí, son buenas todas sus ideas. Bueno, es algo nuevo, es algo que también están viendo para el medio ambiente, pues ya veremos en qué se desarrolla. Pero bueno, creo que nos hemos extendido algo en el programa. No sé si usted tenga algún otro ejemplo o algo que quisiera discutir, sino para ir cerrando.
Pues que a mí me gustaría que se hubiera un cambio de mentalidad, de que más que pues tener una necesidad de muchas cosas baratas, quizá como consumidores deberíamos inclinarnos a tener cosas de mejor calidad. O sea, en lugar de tener un repertorio de 20 camisetas en tu closet, de las cuales pues la gran mayoría no te van a durar ni un año, quizá que tuvieras nada más unas 5, pero con la certeza de que, uno, sí te las vas a poner o te las vas a poner más de una vez, y dos, pues que te van a durar, que no las vas a echar a lavar y en cuanto salgan ya se les va a ver decolorado horrible lo que tengan allí, o en su defecto que ya las vas a sentir todas tiesas o incómodas. Entonces a mí sí me gustaría que hubiera ese cambio, de que empezáramos a pensar un poco más en la calidad, a que nos tomemos el tiempo, que bueno, yo sí tengo la costumbre de hacerlo, de ver ¿de qué materiales está hecho lo que me pongo? Mm-hmm. Ahora que hace tanto calor, por ejemplo, yo veo una camisa y digo, esta es de poliéster, no me voy a hornear aquí. No. Esta mm-hmm. tiene cierto porcentaje de algodón, o últimamente están muy de moda las de bambú. Bueno, esto va a estar un poquito más tolerable. Entonces, e iniciativas como esta que usted comentó de, pues no solamente ponerle enfrente al consumidor la posibilidad de devolver lo que ya no utiliza, sino de, pues quizá incluso empezar a obligar a estas empresas a, ¿sabes qué? Tú vas a vender ropa, necesitas un cierto mínimo de calidad, uh-huh. no solamente para el consumidor, sino para el medio ambiente.
Sí, sí, no, buenos puntos, la verdad. Recuérdele rápidamente a las personas dónde pueden escucharnos, dónde pueden contactarnos o ver nuestras redes sociales.
Ok, pues está todo nuestro catálogo disponible en SoundCloud, pero también pueden acceder a los 500 programas más recientes de este podcast en Spotify y otras aplicaciones, y pueden estar al pendiente de lo más reciente en redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, o sea, las de Meta.
¿Está haciéndoles promoción?
No, de ninguna manera. Eso sí, para que vean, no nos pagan nada por mencionarlos.
Todavía.
Todavía.
Oiga, y usted les va a sacar, o más bien no les va a sacar, pero va a sacar un canal de WhatsApp de Rotterdam Press, oiga.
No creo que ocurra eso en el corto plazo, señor Pereira.
Ay, qué triste. Bueno, digo, porque usted como está en todo Meta, pues copy-paste, señor Erasmo, más rápido que...
No, eso sí, fíjese que no le veo caso.
Ah, muy bien, perfecto. No le diga a su amigo Marky Mark, por favor.
No, nos está escuchando de cualquier manera, pero yo no dije nada.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Sigan aquí en sintonía con el podcast. Por favor, compártanlo. Esa es la manera en que nos ayudan a crecer. Y bueno, eso es todo. Despídase, señor Erasmo.
Muchas gracias por la sintonía. Y ya saben, aquí los estamos esperando en Rotterdam Press todas las semanas con nuevos contenidos. Desafortunadamente tenemos al señor Pereira, pero ¿qué nos queda?
Le queda calidad cuando estoy yo. Eso es lo que le queda. No cantidad, no fast fashion, solamente calidad del señor Pereira.
Ándale, este no es un fast podcast. No.
Aquí no salen como si fuera producción en masa. No.
Así es.
Gracias a todos por la sintonía. Hasta luego, hasta la próxima.
Esto fue TechPD. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.